Quisiera acompañarme en la oración. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Cristo, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das, la bendición, el honor de poder adorarte con nuestras alabanzas y a través de nuestra oración, Señor, que hemos entonado. Señor, recibe nuestro culto. Este culto está dedicado, consagrado a tu presencia, para exaltarte y para glorificarte, porque ese es el propósito con que fuimos creados los seres humanos. Ser los adoradores que Dios creó a imagen y semejanza de Él y nos plantó en esta tierra para adorarle desde este punto. Señor, en la obra de Cristo, lo que se había extraviado, se había perdido, ha sido recuperado, santificado, Señor, por tu Espíritu y la Palabra. Así que, Señor, te hemos cantado con todo el corazón. Ahora vamos a compartir la palabra y queremos también nosotros escucharte hablar a nuestro corazón. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén y gracias. Abra su Biblia, hermano, por favor, allí en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Mira, hermano, si le bajas poquito el volumen, un poquito, gloria a Dios. Ándale, gloria a su nombre. Porque ahorita voy a gritar y le van a bajar de todas maneras. Los versículos, hermanos, del 11 hasta el 19. ¿Lo tiene usted? Yo leo en voz alta, usted me sigue con su mirada. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, ¿y cómo estaban, hermanos? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, dice allí, fueron limpiados. Imagínense esa escena. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el último versículo dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermosa la palabra. Siéntese, hermano. Ya nos hemos presentado delante del Señor. Quiero compartir en esta hora, pues, la reflexión, meditación, predicación de la palabra, esperando con la ayuda del Señor, y quiero poner todo entusiasmo, quiero poner mi corazón en lo que voy a compartir con usted, porque cuando las cosas se hacen de corazón, Dios las respalda. No hay de otra manera, sino de corazón. Y como quiero predicar su palabra, tengo por convicción, hermanos, que si algo honra a Dios en medio de su pueblo, es su palabra. Por eso cuando nosotros actuamos de acuerdo a su palabra, somos bendecidos. Dijo Cristo: primero se viene abajo el cielo y la tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Qué bonita es la palabra del Señor. Pues quiero compartir un mensaje, hermanos, que yo he titulado de la siguiente manera: un corazón permanentemente agradecido con Dios. Una iglesia, hermanos, con un corazón permanentemente agradecido con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermano? Dios ha sido maravilloso, más que bueno, hermanos. Dijo un hermano, se pasó, dijo, de bueno el Señor. Yo creo que se pasa de bueno con nosotros. Ahora, mire, hermano, el propósito de esta reflexión es a hacerle a usted como iglesia, hacerle a usted, hermano, como hijo de Dios, una invitación muy bien intencionada. Espero que entienda esta frase. Quiero hacerle una invitación con muy buena intención, de buen corazón. No hay malicia, no hay maldad, no hay doble intención, no. Una invitación muy bien intencionada, número uno. Una invitación bíblica, fundamentada, hermanos, en la palabra. Y vuelvo a recordar, si algo hace Dios es que honra su palabra, hermanos, no otra cosa. Un maestro decía, usted puede decir un buen chiste en el púlpito, usted puede dar su opinión personal y con mucha razón o experiencia. Y nos mencionaba algunas cosas que podemos hacer desde el púlpito, dice. Pero lo que Dios honra, dice, es su palabra. Cuando la predicamos de todo corazón y cuando la vivimos, tiene un impacto profundo en el corazón de los oyentes. Así que este mensaje, esta invitación, es una invitación bíblica porque está sustentada en la palabra. Y tercero, hermanos, es una invitación que traerá a su vida mucha bendición, porque Dios, hermano, bendice a su pueblo a través de su palabra. Un día Pedro fue invitado por instrucción de un ángel de Dios a ir a predicar la palabra en la casa de Cornelio. No sé si usted se recuerda la historia. Y cuando llegó Cornelio a la casa, perdón, al revés, cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, se quedó sorprendido de que la casa de Cornelio estaba llena y preguntó, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio dijo, mira, no sé, pero el ángel me dijo que tú tenías un mensaje que darnos a nosotros. El instituto bíblico es bueno. Si alguno siente el llamado y quiere ir a prepararse para ministrar la palabra, es bueno. Pero no necesitamos ir al instituto bíblico, la iglesia, para saber cuál es el mensaje que tenemos que darle al mundo. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Nosotros tenemos un mensaje que darle al mundo. Cuando preguntó Pedro y le respondieron de esa manera, Pedro comenzó a predicar la palabra de Cristo para salvación. Y yo observo en ese pasaje, allá en el libro de los Hechos, que la bendición que tanto anhelaba Cornelio en su vida, porque en el principio, dice la Biblia que Cornelio oraba a Dios siempre. Y para que a alguien se le pueda calificar de fiel en lo que hace, es que no dura una semana o un mes haciéndolo. Dura casi toda la vida, hermanos. En las iglesias, en todas, hay una variedad de hermandad, pero hay unas que se distinguen por su asistencia fiel en todos los cultos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y los conocemos porque hasta el lugarcito tienen predilecto los hermanos. Se sientan siempre en el mismo lugar en cada culto, todos los días que hay culto en la semana, y pasan los meses y pasan los años y nunca fallan. El día que fallan es sorprendente. Luego notamos, pero ¿no vino el hermano fulano de tal? No vino. Ah, caray, pero si siempre asiste al culto. Y dice la Biblia que Cornelio oraba a Dios siempre. Y luego dice, y era temeroso de Dios con toda su casa. Era un buen líder, hermanos, de hogar. Así que cuando Pedro dijo o escuchó a Cornelio, el ángel me dijo que tú tienes un mensaje que darnos. Empezó a dar la palabra de Dios. Y hasta que Pedro compartió la palabra y no antes. Yo le cuestiono mucho a Dios, hermanos. Soy curioso, dice mi esposa que lo curioso es pariente de lo feo. Pues vaya usted a saber si tendrá razón o no. Aunque conmigo no corresponde, obviamente. Pero soy muy curioso cuando leo la Biblia, le pregunto mucho a Dios, le sugiero mucho a Dios. Y cuando yo leí todo ese capítulo, hermanos, que Dios le regala a Cornelio, a la vida de Cornelio, le digo, oye, Señor, pues ¿para qué tanto alboroto, hombre? ¿Por qué manda a traer a Pedro? Y luego todavía el Espíritu Santo tuvo que convencer a Pedro porque Pedro no se juntaba con los gentiles, hermano, y tuvo que darle una visión y tantas cosas. Le dije, si ya estaba el ángel ahí, pues de una vez, hombre, ¿verdad? Así piensa uno. Pero Dios es sabio, hermano, Dios es sabio. Si algo, hermanos, va a glorificar a Dios, si algo honra a Dios, si algo, hermanos, exalta su nombre, es esta palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquel que vive de acuerdo a la palabra da testimonio de que verdaderamente amamos a Dios. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Y hasta que Pedro compartió la palabra, dice, estaba todavía predicando Pedro, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Así que, hermanos, yo creo fielmente que este mensaje, si lo entendemos, si lo asimilamos, si lo creemos, dejará mucha bendición para nuestras vidas. Se preguntará usted, hermano, ¿y cuál es esa invitación? La invitación es la siguiente, hermano, a nunca olvidarnos el ser agradecidos para con Dios, hermanos. Y cuando yo digo nunca olvidarnos ser, son dos palabritas distintas. Olvidarnos es que no, nunca se nos borre del entendimiento, que siempre nos acordemos de lo que Dios, hermano, ha hecho con cada uno de nosotros y sobre todo la salvación de nuestra alma, hermanos. Y al decir ser agradecidos es que no solamente lo recordemos, sino que pongamos en práctica, hermanos, ese sentimiento de gratitud. Porque decía mamá, ay, mijo, del dicho al hecho. ¿Sí conoce el proverbio? Hay mucho trecho. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Si yo preguntara aquí y ustedes me preguntaran a mí, ¿cuántos estamos agradecidos? ¿Qué cree usted que vamos a contestar? Claro. Si usted me pregunta, hermano López, ¿usted está agradecido? Yo le voy a decir un amén. Y si yo le regreso la pregunta, usted me va a decir que un amén. Ese es el dicho. Pero el hecho marca la diferencia. De allí está el meollo, hermanos, del mensaje. Quiero notar la diferencia de los que están y los que, aparte de estar, demuestran el agradecimiento. Así que, hermanos, esa es la invitación, hermanos, a que nunca olvidemos ser agradecidos para con nuestro Dios. La razón, porque un corazón agradecido permanentemente, quiero añadirle, un corazón permanentemente agradecido es un corazón o será un corazón permanentemente bendecido. Y ahorita lo vamos a ver acorde a la palabra, porque lo que le quiero compartir, lo que le quiero predicar está acorde a la palabra. Y yo he creído eso, hermanos, con todo mi corazón. Un hombre, una mujer que siempre, hermanos, agradece, que siempre demuestra, que siempre de alguna manera u otra se manifiesta su agradecimiento, hermano, delante de la presencia de Dios, dando testimonio a la hermandad de que estamos agradecidos, Dios lo va a bendecir. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Porque un corazón que se manifiesta siempre agradecido será un corazón siempre bendecido de parte de Dios. La pregunta, hermanos, aquí es, ¿cómo podemos alcanzar, hermano José López, esa madurez espiritual? Porque se requiere, hermanos, tener madurez. Se requiere tener un desarrollo espiritual en cuanto a estatura espiritual. Creo que usted me está entendiendo el significado cuando le hablo de madurez y de estatura espiritual. Estamos hablando del desarrollo interno en nuestra alma y en nuestro espíritu que todo creyente debe de desarrollar en su vida cristiana. Pablo le exhortaba a algunos hermanos y les decía: ustedes, debiendo ser ya maestros, que les dijo, siguen siendo niños, no se desarrollaban. De tal manera, hermanos, que su actitud, su pensamiento, su corazón, su conducta, pues era similar a la de un niño inmaduro sin saber las cosas. No, se requiere una madurez. Y para, hermanos, mantenernos agradecidos, hay que desarrollar, hermanos, esa estatura y esa madurez espiritual. ¿Cómo se puede alcanzar esa madurez para llegar a ser hombres, hermano, y mujeres permanentemente agradecidos, para poder ser permanentemente bendecidos? Mire, número uno, hermanos, una persona para llegar a esa madurez necesita nunca olvidar lo que Dios ha hecho con él, con nosotros. Esforzarnos a nunca olvidarnos, hermano, el ser agradecidos. Mire, hermanos, el agradecimiento permanente no es de los muchos ni está en la mayoría. Bíblicamente está demostrado en el pasaje que acabamos de leer. Ahora, para que Dios, hermano, nos haya dejado este testimonio fiel y verdadero, es porque es una realidad en la conducta y en la actitud humana del ser humano. La gratitud permanente de siempre, de los meses, de los años y de toda la vida, solamente va a radicar en aquel o en aquella que determina en su corazón nunca olvidar lo que Dios ha hecho con él o con ella. Porque la tendencia, hermanos, de la mayoría, de principio, de instante, todos estamos agradecidos. Pero permanentemente necesitamos tomar una decisión. Aquí había 10 hombres y yo le pregunté cómo estaban los hombres, leprosos. Lo maravilloso de la historia es que los hombres, al mirar a Jesús, clamaron misericordia. Y lo maravilloso de Cristo, lo maravilloso de nuestro Dios, que es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Clamaron misericordia a la persona correcta, adecuada, que brinda misericordia. Ten misericordia de nosotros. Alabado el nombre de Cristo. Y Cristo, hermano, los mandó a Jerusalén para que los examinara el sacerdote. Y mientras iban, dice la Biblia, los 10 fueron limpiados. Entender esa situación, hermanos, requiere de nuestra parte que no estamos enfermos de lepra. Echar mano de la imaginación y ponerle a nuestro pensamiento una evaluación consciente del criterio, del carácter, del conocimiento que usted tenga de las enfermedades. No es lo mismo decir, el hermano López se enfermó del estómago porque comió mucho, que decir, al hermano López le dio un cáncer terminal en el estómago. ¿Verdad que hay una diferencia? Ese es el criterio que nosotros tenemos del conocimiento de las cosas. Estos hombres estaban leprosos, eche mano de su conocimiento. No les había salido un bronceado porque fueron a la playa y ahora les ardía la piel y que tal vez con un ungüento, con un aceite, lo mejorarían y calmarían el ardor. No, estaban invadidos de lepra, destinados a la muerte. Así que mientras iban, los 10 fueron limpiados. Así que no fue una reacción apática, secundaria, sin sabor. Yo creo que esos hombres brincaron. Yo creo que esos hombres se abrazaban. Yo creo que esos hombres se tomaron el tiempo, hermano, de examinarse. Yo creo las expresiones, no lo puedo creer, pero lo estoy viendo. Yo creo el que uno revisaba al otro y viceversa, así que yo quiero imaginar qué hicieron, cuánta emoción exteriorizaron, porque Cristo los había sanado. 10 hombres limpiados, pero ¿cuántos regresaron? No fue la mayoría. Mire, yo cuando leo la Biblia le digo, soy medio curioso, y le digo, Señor, ni siquiera tres. Porque yo soy trinitario. Cuando yo voy a la panadería, no sé si quiera reservar este documental que le voy a dar. Cuando yo voy a la panadería, me encantan las esponjas de chocolate, hermanas. Échele ahí. Al hermano le gustan las esponjas de chocolate. Y como soy trinitario, yo agarro tres, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les digo, estas no me las ni miren, le digo, son del hermano López. Le digo yo al Señor, qué tremendo es el corazón. Es ahí donde nace la enseñanza, de lo que hablo, de lo que predico. Señor, ni siquiera tres, le dije yo. Fueron todos limpiados, debieron, hermano, haber regresado todos. ¿Está usted de acuerdo conmigo, hermanos? Pero así es la humanidad, así es la naturaleza, hermanos, que cayó por el pecado y ahora se conduce, hermanos, de manera, pues, malagradecida, diría yo. El salmista David en los primeros capítulos de los Salmos, me recuerda un texto donde Dios le dice a David, todos los pueblos se han olvidado de mí, todas las gentes, dice otra versión, se han olvidado de mí. Dice el Señor en el Antiguo Testamento que hubo generaciones en Israel que nunca escucharon hablar de Jehová, de los ejércitos. ¿Le parece a usted, hermano, posible eso? ¿Congruente eso? ¿Verdad que no, hermanos? Así que, dicho sea de paso, si aplicamos en este momento lo que estamos hablando, podríamos aplicarnos, hermano, esa actitud incorrecta, esa actitud equívoca, esa actitud muy humana, muy natural, de decir y usted admitir, ah, no, pues yo voy a ser un malagradecido porque son todos los que son más malagradecidos que los poquitos, sino lo contrario. Por eso le decía que la gratitud permanente es una determinación muy personal. De decidir y decir, yo nunca me voy a olvidar de lo que Dios ha hecho conmigo. Sea poca la bendición o sea mucha, déjeme le digo, nuestra salvación es más que suficiente para estar eternamente agradecidos. Aleluya. Aunque Dios le dé más a otros, no importa. Yo he recibido el perdón de pecados, dijo el Señor Jesucristo, que gana el mundo ¿Qué gana el hombre si conquista el mundo entero? Oh, se lleva la riqueza, se lleva las bendiciones, pero se pierde su alma. Oiga, los valores del cielo son muy distintos a los de la tierra y viceversa. Los valores del cielo son eternos. Haced tesoros en el cielo. Los tesoros del cielo no son los de la tierra, pero los tesoros del cielo nadie los corrompe, nadie los quebranta, son eternos. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Así que, hermanos, tenemos que tomar la decisión de decirle: Señor, yo decido nunca olvidarme. Usted le dice eso al Señor, hermano, y usted va a cautivar el corazón de Dios. Porque déjeme le digo algo de convicciones muy personales. Cuando cualquiera de nosotros o alguien de nosotros de todo corazón se toma a manera muy personal, muy en serio, su relación con Dios y su palabra, el Dios de gloria, el Dios que nadie le ha visto el rostro, también se toma muy en serio su relación con la nuestra. Repito, hermano, no sé si me está evaluando, evalúelo. Cuando de manera personal yo me tomo, o cualquiera de ustedes se toma muy en serio su relación con Dios y su palabra, el Dios que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean todo, todo fue hecho por Él. El creador de todo también se toma muy en serio su relación con nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso, hermanos, cuando Satanás llegó a la presencia de Dios en el cielo y preguntó: ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El siervo Job, que se había tomado muy en serio su relación con Dios, Dios da testimonio con todo su corazón y dice: entonces, si vienes de allá, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Oiga, hermanos, ¿cuánto damos gloria a su nombre? Cuando usted determina los valores, los principios, las verdades, los fundamentos de la palabra con todo su corazón, y en este caso su gratitud de decirle: mira, Señor, has hecho tantas cosas que no me acuerdo de todas, pero el hecho de que tú me hayas perdonado todos mis pecados y me hayas hecho tu hijo o tu hija, Señor, estaré eternamente agradecido. Y olvídese de la opinión de los que lo rodean. Hay cosas, hermano, que lo que interesa no los que están a nuestro alrededor, sino el que está viéndonos desde arriba. Y yo le dije, hermanos, que cuando usted se propone de todo corazón mantener su agradecimiento, Dios también se compromete a mantenerlo bendecido. Y una de estas maneras, hermano, es que nunca nos olvidemos, nunca nos olvidemos de agradecerle al Señor lo que ha hecho por nosotros. La otra manera es, hermano, que nunca dejemos de amar y de adorar a Dios en todo tiempo. Nunca, hermanos, dejar de adorar. Siempre adorar, amar y servir a Dios en todo tiempo, hermanos, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Amarlo, adorarlo y servirlo sobre todas las cosas. Como vengan, hermanos, sean buenas o sean malas, hay que aprender a adorar a Dios. Y estará de acuerdo conmigo, hermanos, que adorar a Dios cuando nos va bien, que adorar a Dios cuando nos prospera, que adorar a Dios cuando me da lo que yo le pido, cualquiera lo hace. Pero hay tiempos contrarios, hay tiempos difíciles, hay tiempos que nos hacen llorar, nos lastiman, pero hay que aprender a adorar a Dios en todo tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Porque cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios,
No importa lo que suceda en nuestra vida, Dios va forjando ese carácter, hermanos. Va forjando nuestra estatura espiritual al grado de superar todas las fuerzas contrarias, sean naturales o sobrenaturales. Bien decía el apóstol cuando enseñaba y analizaba y decía: nuestra lucha no es natural, es sobrenatural. Nuestra lucha es contra demonios que obran en las tinieblas, en poderes nefastos, malos. Nuestra lucha es contra el enemigo mismo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Aprender, hermanos, a adorar a Dios va desarrollando nuestro carácter, nuestra madurez, nuestra estatura espiritual, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura y de la plenitud, ¿de quién, hermanos? De Cristo. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra madurez y estatura espiritual, hermanos, aprendemos que a Dios no solamente se le adora por lo que da, sino que se le adora por lo que Él es, nos dé o no nos dé. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Alabado sea el nombre del Señor. Así que aprendamos, hermano, a adorar a Dios. Ahora que las cosas están, pues, normales, pero que usted está viendo cómo está la vida en el mundo, que se presagia que no van a estar tan buenas. Porque ustedes que viven aquí en Estados Unidos se van a querer ir para México. Y quién sabe si les demos visa. Estados Unidos tiene en los planes proféticos de Dios una parte muy importante, hermanos. Y las cosas presagian que no van a ser sencillas. Pero aprendamos ahorita a adorar a Dios en todo tiempo, hermano. Aprendamos para cuando lleguen las cosas más difíciles, más duras, ya tengamos la práctica de adorar. Y cuando llegue a nuestra vida alguna contrariedad, Dios nos dé la victoria en medio de nuestra adoración hacia Él. Porque yo me quiero imaginar, hermanos, que cuando fueron limpiados los 10, pues ahí dice la Biblia, yo veo en mi imaginación que el samaritano le dijo: oigan, compañeros, todos fuimos limpiados. Verdaderamente, Jesús es el profeta que habría de venir al mundo, es el Hijo de Dios. Vamos a regresar, les dijo. Vamos a darle las gracias. Yo no sé si usted ha visto, hermanos, que entre la multitud, entre los muchos, siempre surge alguien con un pensamiento contrario, con un ocurrente, le digo yo, que va fuera del común denominador de todos los demás. Y a veces volteamos a ver lo que nos lo quisiéramos tragar con los ojos, decía mi mamá, cuando nos ordenaba y nos hacía que la obedeciéramos, nos daba un coraje y volteábamos y la veíamos, hermano, con unos ojos. Y mamá nos decía: ay, miradas que matan. Porque no sé cómo la veíamos, enojados. Miradas que matan. En el Instituto Bíblico tuvimos una compañera que siempre echaba a perder, hermanos, el común denominador de la mayoría de los alumnos. Porque si un maestro nos decía: la semana que entra tienen examen, prepárense. Llegaba el maestro y como que se le había olvidado. Y todos, mire, bien calladitos. Ay, pero esa alumna, man. Ahí la recuerdo y siento escalofrío. Llegábamos y todos bien calladitos, no recordándole nada. Y maestro, tenía una vocecita tan chillona, sangrona. No nos va a poner el examen. Como que volteábamos a ver todos los alumnos a esa muchacha. ¡Uy, cállate! Ah, les dije que era examen. Sí, maestro. Guarden sus cuadernos y ahí les va. Ay, nos daba un coraje. Este samaritano dijo: vamos a regresar. Vamos a darle las gracias. Él era el único samaritano, los demás eran judíos. Yo creo que como los había mandado a Jerusalén, yo me imagino que ya estaban mirando la cúspide del templo, que era una de las señales antiguas a los viajeros. Mirar la punta del templo, hermano. Y decían: está cerca Jerusalén. Y cuando él les dijo: regresemos, dieron la excusa 9. No voy a dar la excusa de 9 porque me voy a llevar 90 minutos. Y quiero terminar en una hora. Los 9 dieron su razón del por qué no regresaban. Tengo tantos meses, tengo tantos años, tengo tanto tiempo, me voy con mi esposa, me voy a mi casa, me voy con mis padres, quiero ver a mis hijos, voy a atender mi negocio. Tenían razón, tenían razón. Así que dieron excusas, pero dijeron: pero si tú te regresas, dile al maestro que estamos muy agradecidos. Eso cualquiera lo puede hacer, hermano. Y el samaritano dijo: miren, ustedes se pueden ir. Y es más, me voy a tomar la molestia de agradecerle al Señor en su nombre. Pero yo me regreso. Y cuando se regresó, dice la Biblia que volvió glorificando a Dios a gran voz, hermano, a gran voz, y postrándose delante de sus pies, le agradeció por todo lo que había hecho. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Un día, hermanos, la esposa de Job, cuando estaba entre cenizas, aparte de haber perdido todo, estaba, hermano, lleno de llagas. ¿Se recuerda la historia? Que con un tiesto, yo creo un palo, una vara, se rascaba las heridas. Llega la esposa, lo mira y dice dos cosas sobresalientes. Primero, aún retienes tu integridad. Esa es una declaración profunda, hermanos. Porque si alguien conoce a alguien en la familia, son los cónyuges, hermano. Tanto año tiene usted de casado que nos empezamos a conocer perfectamente, aunque no digamos nada. Hay veces que las esposas, que son muy intuitivas, muy inteligentes, digan amén, hermano. Como que no se la creyeron. Pensaron estar hablando de nosotras. Sí, de ustedes. Sabias. Aun cuando no decimos nada, nos preguntan: ¿qué tienes? Ay, caray, hasta nos asustan, hermanos. Pues, ¿cómo? ¿Cómo saben, verdad? La mujer de Job, cuando lo vio, hermanos, estaba sufriendo, estaba enfermo, pero dijo una verdad, porque antes de estar enfermo, miraba en el carácter de Job, cuando lo tenía todo, el mismo Job que amaba a Dios, se le notaba en su actitud, se le notaba tal vez en su adoración, se le anotaba en su oración. Así que llega la mujer y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Voltea a Job y la mira, y entonces la mujer le dice: mira, maldice a tu Dios y muérete. Una vez discutía con un hermano porque yo argumenté que Dios le quitó todo a Job, menos a la señora, menos a la esposa. Porque Dios sabe lo que necesitamos, ¿va? Pero hermano, con esa esposa, mejor soltero, ¿no le parece? Bueno, esa es la vida de Job. Vamos a dejar a Job en paz. Pero dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe lo que le responde Job a esa mujer? Voltea y la ve y le dice: como una mujer que no conoce a Dios. La fatua concibe, admite que hay un Dios, pero no lo conoce. Saben que hay un Dios por ahí, pero no lo reconoce. Como una mujer que sabe que hay un Dios, hablas pero no lo conoces. Y le refiere que solamente lo bueno recibimos de Dios. Esa estatura la tienen todos, hermanos. Esa estatura de adorar a Dios cuando Dios da, de adorar a Dios cuando uno quiere, de adorar a Dios cuando le va bien, cualquiera la tiene. Pero adorar a Dios en los términos de Job, no cualquiera. Por eso le digo, se necesita tomar una determinación. Hágalo, hermano. Porque ahorita voy a concluir ya. ¿Cómo Dios bendice el corazón agradecido? Yo veo en la actitud de Dios, de Cristo, el anhelo, el deseo de bendecirnos a todos. Pero acuérdese lo que le voy a decir. Para poder relacionar lo divino con lo humano, lo eterno con lo natural o que acaba, hermanos, para poder conectarnos con lo de arriba y lo de abajo, con lo santo y con lo impío, Dios ha puesto caminos en su palabra, porque dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador, hermanos? Se llama Cristo, y no hay otro, no hay quien pueda hacer lo que solamente Jesús puede hacer, porque a eso vino, a reconciliarnos con nuestro Creador. Y el agradecimiento es otro vínculo, hermanos, que Dios nos ha dado para alcanzar, para recibir y para obtener más bendiciones de las que ya nos ha dado. Cristo sabía que los 10 habían sido sanos, pero nada más regresó uno, y este regresó adorando a Dios. Por eso cuando Job escucha a su esposa, le dice como una mujer que no conoce a Dios, porque tú solamente alabas a Dios, adoras a Dios, sirves a Dios cuando Dios te da lo bueno, y cuando Dios te da lo malo, te olvidas de él. Y entonces declara sus convicciones personales. Yo sé que mi Redentor vive, y recalco, estaba postrado enfermo, estaba postrado en la miseria, no en la pobreza. Se quedó sin nada, estaba, hermanos, rodeado con esos amigos que le llegaron. De ahí salió el dicho, yo creo, con esos amigos, pues ¿para qué queremos enemigos? Estaba solo, pero hermanos, humanamente solo, pero él tenía a Dios en su corazón. Yo sé que mi Redentor vive, y aun cuando esta mi piel vuelva al polvo, yo tengo la fe de mirar cara a cara a mi Señor. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y finalmente yo le decía que la razón es que un corazón que se mantiene siempre agradecido será un corazón siempre bendecido. Cuando regresó, hermanos, el samaritano, dijo Dios, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este samaritano. Necesitaríamos ser judíos para entender a cabalidad lo que esto significa. Pero samaritanos y judíos no se hablaban, no se llevaban. Sin embargo, este hombre samaritano volvió. ¿Qué no fueron 10 los limpiados? Yo me imagino que aquel estaba postradito dándole gracias y llorando por lo que había hecho. Cuando preguntó Cristo, ¿qué no son 10 los limpiados? Y aquel levantó la cabeza y dijo, sí, Señor, los 10 fuimos limpiados. Bueno, dijo, ¿y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese nada más que este extranjero. Dijo, mira, me dijeron los 9 que te dijera a ti que estaban muy agradecidos. ¿Sabe lo que me dice a mí que esté usted hoy en el templo, en el culto? Usted no está aquí porque no tiene nada que hacer y estaba tan aburrido en la casa que dijo, me voy a ir al templo de aburrirme aquí solo, pues mejor me voy. No, no estamos aquí, no porque no haya cosas que hacer. Hay tantas cosas que hacer, pero que hemos madurado, hermanos, y hemos aprendido a someter tal vez nuestra propia carne y decirle, mira, carne, tal vez no quieres ir al culto, pero en mi corazón te ordeno, te levantas, te pones guapo, bella, y te vas al culto a adorar a Dios. Estamos aquí no porque no haya nada que hacer, sino porque hemos aprendido que este tiempo le pertenece a nuestro Dios. Y esa, hermanos, es una manera práctica de demostrar cuán agradecidos estamos para con Dios. Y cuando nos tornamos agradecidos, Dios siempre tiene añadidura de bendiciones, hermano, porque cuando Cristo preguntó por los 9 faltantes, es porque los estaba esperando a todos, pero como nada más había regresado uno, se llevó la más grande bendición el samaritano, porque los 9 regresaron a casa sanos, pero sin el perdón de sus pecados, porque Cristo los estaba esperando con lo mejor para los 10, pero nada más se lo llevó uno, que por su determinación y por su esfuerzo, sujetando sus emociones, su deseo de irse a Samaria, porque Cristo le preguntó: oye, ¿y tú no tienes casa? Sí, Señor. Esposa también. Hijos, sí. Padres también. Trabajo, lo perdí porque me enfermé. Entonces dijo: si tenía las mismas razones que los 9, ¿por qué no te fuiste? Ah, Señor, porque yo entendí que si no fuera por ti, jamás regresaría. Me hubiera muerto solo. Pero ahora la vida se me abre, ahora las bendiciones las puedo alcanzar, porque tú me has limpiado. Y Cristo le dice: pues a ti te digo, levántate, levántate, hermano. Hay muchas cosas que nos tienen, hermanos, postrados, hay muchas cosas que nos tienen limitados, pero cuando somos agradecidos, Dios también nos da una palabra de bendición: levántate, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Hermano, Dios tiene siempre, hermanos, bendición añadida a los que vivimos con un corazón agradecido. Por eso, hermanos, un corazón permanentemente agradecido va a ser un corazón permanentemente bendecido. Y la bendición, hermanos, le vuelvo a decir, el concepto que manejamos a veces en la tierra es muy diferente al que se maneja en el cielo. Tal vez mucha gente piense que bendición es prosperidad, son riquezas. Bueno, tiene un chisguete de bendición. Pero si esas cosas nos proporcionaran la plenitud, la dicha y el gozo, pues los ricos serían inmensamente felices. Pero yo me he dado cuenta que a veces son los más inmensamente desdichados. Porque decía el proverbista: lo que enriquece la vida del hombre no es el dinero o la prosperidad. Lo que bendice la vida del hombre es la bendición de Jehová. Ser bendecidos, hermano, es tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. Aunque no tengamos mucho de aquello, pero si Dios está con nosotros, pues ¿quién en contra de nosotros? Así que yo le invito, porque le dije que esta mensaje era una invitación muy, muy honesta, muy sincera, muy bien intencionada, bíblica y con la clave de que Dios bendice a su pueblo agradecido. Yo le invito en esta tarde que le digamos a Dios, que se disponga delante de Dios, determine delante de Dios y le diga: ¿sabes qué, Dios? Cuenta conmigo. Voy a recordar todos los días tus bendiciones. Y te voy a mostrar mi gratitud. ¿Quiere ponerse de pie, hermano?